Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje.
Esta mañana estamos entrando en un nuevo tema, en una nueva serie que hemos titulado José, de la tragedia al triunfo. José, de la tragedia al triunfo. Quisiera que todo mundo sintiera la necesidad de conectarse o relacionarse con esta historia épica. Es una historia épica. En el libro de Génesis es un libro que abarca más de 50 libros, más de 50 capítulos. Y cada capítulo contiene algo esencial, el fundamento de todo el resto de la historia que está en la iglesia, se encuentra en la introducción de Génesis. La palabra Génesis quiere decir inicio o comienzo. Ahí están los patriarcas, ahí comenzamos con la evolución o lo que es la creación. Y de ahí evoluciona después de la creación a los patriarcas. Los grandes patriarcas como un Noé, como un Enoch, y luego se nos introduce en Génesis capítulo 12 a Abraham, y tenemos unos 10 capítulos de Abraham y la jornada de Abraham, la fe de Abraham, la espera de Abraham, la crisis de Abraham con respecto a Sara, y cómo allí está el padre de la fe en formación, dejando a su tierra, su parentela, haciendo separación, porque Dios lo está separando, Dios lo está preparando para convertirse en el padre de las naciones, el padre de la fe. Y luego en el proceso hay una Saraí, que Dios le cambia el nombre de Saraí a Sara, porque Dios la está preparando para que sea la madre de naciones, de reyes, la madre de sacerdotes. La gran patriarca que llegó a ser ella, que ella está como una de dos mujeres en el capítulo 11 de Hebreos de la fe, una de dos mujeres que Dios habla y pronuncia y declara su nombre, pero ahí está en un proceso. Y luego ahí está la dinámica de Isaac y Rebeca, y luego de Jacob, y luego vemos la historia de José, que cubre una tercera parte de todo el libro de Génesis es dedicado a José. Quiero comenzar y compartirles que todos proveníamos, todos tenemos unas raíces, todos estamos familiarizados con la disfunción, con un hogar quebrantado, destrozado o no o abnormal. Quizás lo ideal sería donde una pareja se casa y vienen los dos, de esa pareja vienen ambos de familias sanas, donde los padres de ambas parejas son todavía casados y donde los hermanos y las hermanas de ambas parejas se conocen, se aman, se respetan y se llevan bien. Eso sería lo ideal. Y que esta pareja al casarse, Dios les conceda buenos trabajos y buenas carreras y profesiones donde ganan ambos buen dinero, y luego a un tiempo correcto Dios les concede familia, 1, 3, 5, ahí como antes nuestros padres, 7, 10, 12 para algunos de nuestros padres, ¿verdad? Y eso sería lo ideal. Y luego que esos hermanos, que los hijos suyos, esa pareja, que los hijos se lleven bien, que las hermanas con los hermanos se respeten y se amen y se procuren y se respalden y se defiendan. Eso sería lo ideal. Y luego que cada uno de ellos fuera a una universidad, a un colegio, que cada uno de nuestros hijos encontrara su propósito y su paso y su plan de Dios, y que cada uno de ellos contrayera matrimonios sanos. Eso sería lo ideal. La verdad es que lo ideal necesitamos todavía orar y perseguirla a todo mundo, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no proveníamos, no somos el resultado, no hemos nosotros sido los recipientes de un hogar sano, de relaciones sanas, de padres creyentes, equilibrados, balanceados, sino que la mayoría de nosotros nos podemos parecer mucho a la primer familia de Adán y Eva, donde los dos hermanos, Caín y Abel, no duraron mucho tiempo sin que Caín mató a Abel y derramó sangre. La primer familia de la Biblia se derramó sangre. De allí brotó la disfunción. Antes, cuando Adán y Eva cayeron, la caída contrajo calamidad. La caída contrajo calamidad. No solamente un mundo caído, pecaminoso, tenebroso, le dio permiso al diablo y a sus huéspedes a descender y ser parte de este mundo terráqueo, interviniendo, interfiriendo en la mente, en el corazón, poniendo celo, odio en el corazón de Caín hacia su hermano Abel. Allí comienza la rivalidad entre una Raquel y una Lea, rivalidad. Allí hay las dos hermanas, no se pueden ver, no se pueden comunicar. Allí hay odio y los hijos crecen y hay disensión. No solamente desde allí, desde el principio, pero usted tiene un Abraham que sale de la tierra de su parentela y él lucha por dejar a su papá. Y él sale y Dios le llama para separarlo, para poder tratar con él, para poder que a través de la estirpe, la sangre de Abraham, la familia, poder introducirse a un mundo ahora pagano, perdido y pudrido, pudriéndose. Y Dios dice, ¿cómo me voy a revelar a todo el mundo? Se revela a través de familias. Dios se revela a través de familias. Y hay un proceso muy serio que entra ahí Abraham, disfuncional con Sara, adoptan o tiene Sara a Agar, una sierva egipcia, se tarda en la promesa, se parece que se está tardando de que van a tener prole. Sara le dice, aquí está Agar, hagamos de su vientre, el vientre de Agar, vamos a hacerlo un vientre sustituto. Vamos a surrogate womb, se dice en inglés. Ahí de allí para tener prole, porque Dios no me ha dado la facultad de procrear. Y Abraham le dijo, ok, ya se embaraza a Sara y comienza otro tormento. Sara comienza a maltratar a Agar, comienza a hacer que Sara tenga celos. Ella se mira ahora encinta, ella sabe que ella es la verdadera mujer, que ella, porque el poder de procrear, de estar encinta, que su hijo va a heredar todo y no Sara. Y allí comienza Sara a darse cuenta qué es lo que hice. Es lo que sucede cuando las relaciones se complican, cuando hay relaciones mixtas, cuando tenemos un pasado turbio, cuando el pecado, el pasado, nos engañamos, hicimos errores y ahora hay familia, la primer familia mixta que está de ahí está Abraham como el jefe, ahí está la Sara, la sierva, con el hijo de Abraham. Está Sara, ahora Agar con el hijo de Abraham, está Sara lastimada y hay un pleito, hay una tensión. Agar corre como fugitiva por lo menos dos veces y Dios en una ocasión le dice, regrésate y sométete a tu ama Sara. Lo que quiero decirles es que llegó al punto donde se dilataba la promesa de Dios como en muchas de nuestras vidas. Dios nos da un sueño como un José y se tarda la promesa de Dios. Las cosas no van bien, se traba el hogar, el matrimonio, el esposo, la esposa. There's friction. Los hijos del otro, de ella o los hijos míos y los hijos nuestros. Lo voy a decir, los hijos de ella, los hijos del hombre y los hijos nuestros. Y ahora hay complicaciones. Porque la humanidad caída y todo mundo somos seres caídos, todos somos pecadores, todos nos gusta jalar para acá, todos somos ególatras, egocéntricos, pensando en primero yo y luego las otras personas alrededor. Y esa indiferencia hacia otras personas, ese egocentrismo, el yo, el yoísmo, produce los elementos, las semillas de disensión, división y divorcio en la familia. Selfishness, se dice en inglés, selfish. El hecho de que yo quiero que a mí se me haga feliz y el esposo no me hace feliz, yo voy a estar enojada, iracunda o viceversa. Un esposo que pierde, que ya no está enamorado de la esposa porque hay maltrato, hay fricción. Porque mire, nadie puede estar enamorado, nadie. Puede estar enamorado. Nadie puede estar en intimidad con alguien donde está enojado. Lo voy a decir otra vez. Ya cuando se enoja, cuando hay pleito, trate de ser íntimo y la mujer le dice, no way, haz qué estás haciendo aquí. O el hombre le dice a la esposa, no, no quiero. ¿Por qué? Porque el asunto de la intimidad, el asunto de caminar con unidad, el poder caminar en armonía, poder caminar juntos, necesitan las emociones de estar sanas. Necesita usted y yo decir, ¿qué me está pasando en el hogar? ¿Por qué el enemigo está sembrando semilla de disensión, de división, de destrucción, de divorcio, de separación? Y eso destruye y comienza el ciclo del síndrome de la disfunción otra vez. Y los hijos son disfuncionales. Y los hijos y las hijas están lastimadas. Y ellos contraen matrimonio y otra vez se hace matrimonio. Hay personas aquí que podemos ser testigos de que hay familias donde el divorcio es generacional. Los padres y mis abuelos, y mi abuelo fue un mujeriego, y también mi padre, y etcétera, etcétera. Mi mamá fue abandonada. Y eso es una cadena de dominó imparable, una maldición. Al menos que alguien le ponga un detente, al menos que haya un hombre justo y una mujer piadosa que diga, hasta aquí la maldición del divorcio, el incesto, el poder, la división, el alcoholismo, hasta aquí llegó. Aquí terminó conmigo y mi esposa. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Donde el hombre, donde la mujer dice, basta, yo me voy a sacrificar mi ego, yo voy a sacrificarme yo, para que mi hija, para que mi ñuño pueda caminar sano. Yo y, iba a decir yo y mi vieja, yo y la esposa estamos luchando, pero me voy a tener el superpoder del aguantation. El superpoder de que me voy a permanecer. Aquí nos las vamos a fajar. Aquí me voy a humillar. Aquí me voy a esperar. Voy a aprender a callarme la boca, mi hermana. Ok. No puede ser usted un hombre duro, mi hermano. Un hombre fiero. Un hombre insensible. Un hombre que simplemente trabaja, provee y se sienta a ver la televisión y nunca se comunica con nadie. No puede lograr llegar muy lejos. Allí la disfunción comienza a reinar. El enojo, la ira, el odio. Los hijos comienzan a pelear. Hay feuds, family feuds. Hay pleito en el hogar. And we are in trouble. De allí está un Isaac. Nace Isaac. Y está siendo bully por Ismael. Sara, después de que nace Isaac, ella le dice a Abraham, esa mujer ya no puede estar aquí. Abraham le dijo, llegó el punto donde todavía no tenían prole, y Dios le dice a Abraham, te voy a dar hijo con Sara, escúchame bien todo mundo. Y Abraham quiere, ama a Ismael. Ismael es un hombre fuerte, viril. Le dice Dios, no necesitas darme prole, aquí está Ismael, que él ande delante de ti. ¿Por qué no escoges a Ismael? Le dice Dios, no way, José. Léalo ahí, dice, no way, José. Dice, chale con ese jale, le dice, yo tengo otro plan. ¿Por qué? Porque los planes suyos y míos son diferentes a los planes de Dios. El plan de él es más alto que el suyo, los pensamientos de él más altos, a como está el cielo más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los vuestros, mis caminos. Y ahí cuando ya nace Isaac y Sara mira que está siendo bully por Ismael, Sara le dice a Abraham, ella tiene que irse, no puede haber tres. Ok, no están conmigo. No puede haber Dios dos viejas. No más una. Ella ya tenía 90 años, ¿eh? Yo lo estoy diciendo, ¿eh? Just one family. Tienes que escoger. Ahora, cuida a los hijos de otro. Pero el matrimonio que tienes ahora, ese es el importante. Exacto. Ese es el matrimonio que tienes que hacer trabajar. Ese es donde Dios pone una nueva plancha, una nueva plataforma, y te las tienes que jugar, hombre de Dios, mujer de Dios. Allí tiene que fajárselas. Me están haciendo enojar, ¿verdad? Porque los miro a ustedes y miro a alguna gente por la televisión y me hacen enojar. Por la fe los estoy mirando allí en línea. Me hacen enojar. Y no es mi culpa que me hagan enojar. Y le dice Sara, she's gotta go. Y Abraham estaba luchando. Y le digo, ¿qué es lo que le dice Dios a Sara, a Abraham? Alguien aquí no sabe. Dios le habló a Abraham y le dice, escucha la voz de tu mujer Sara. Para todo hombre, que aquí mando yo, que aquí mis chicharrones, nada truena. Lo único que truena va a tronar usted primero, que el chicharrón. Créamelo, créamelo. Ahora, en mi casa es diferente. En mi hogar yo tengo la última palabra. Y normalmente es lo que tú quieras, Jani. Esa es mi última palabra. Lo que tú quieras. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer Sara. Isaac crece. Isaac contrae un matrimonio, hermanos, con Rebeca. Todo esto es parte de lo que quiero compartir esta mañana. Un matrimonio con Rebeca. Escuche bien. Usted dice, ok, ese matrimonio es diferente para alguien que lee la historia. Es un matrimonio de hadas, like fairy tale, hecho en el cielo. Literalmente, literalmente, las en el cielo. Va ahí Eliezer, ahí va. Dice Dios, concédeme. Abraham le dice, no quiero que aquí de los cananitas, no quiero una mujer, una esposa para mi hijo. Listen to me, parents. You have to choose, you have to pray. Tienes que orar con sabiduría. Que Dios conecte a nuestros hijos y a nuestras hijas con los hombres y las mujeres correctas. No puede, hermanos, un yugo ser desigual y ser exitoso. Ahí va a haber pleito, disensión, ahí va a haber disfunción. Y allí está orando Abraham, le dice a Eliezer, ve allí en la casa, allí en la gente nuestra, busca ahí a alguien. Que Dios te guíe, pero no quiero aquí de los cananitas una cultura perversa, perversa, totalmente perversa. Y ahí va Eliezer, le da a Dios, que si tú me favoreces y va orando por favor de Dios, give me favor, dice Dios, que al llegar allí la que sea que me mire, que no solamente me ofrezca a mí agua sino a los cameos que traigo. Y al llegar ahí está una joven Rebeca, beautiful doncella, y dice, hey, te doy agua, es más, déjame servirle agua a tus cameos. Y él se inclina, dice, se arrodilla y le dice a Dios, gracias, esta es. ¿Cuántos dicen amén? Y contraen matrimonio, acababa de morir Sara, llega Rebeca y consuela el corazón de Isaac. Algo sucede, ellos están juntos. Y cuando Dios les da proles, ahora de la Biblia dice que Rebeca era estéril. Y que Isaac oró por Rebeca. Isaac, varón, papá, mamá. El hombre oró por la esposa. Y Dios le dio el poder de concebir, she conceived. Y había en su seno, así en su matriz, dos mundos, dos naciones. Desde la matriz los hijos están en pleito. Like right there in their womb, they're fighting. They're fighting for, están luchando por prepotencia, for dominion. ¿Quién va a dominar? Y ustedes conocen la historia. Es más, no, la mayoría de ustedes no conocen la historia. Déjenme decírsela. Ok. Y entonces se preocupa Rebeca y va y ora. Y Dios le dice, hay dos naciones en tu matriz, dos. Y el mayor servirá al menor. Y el menor será más grande. Si yo pudiera hablarles otro mensaje for everyone here, procure ser el menor. Pídale a Dios que usted sea el menor. Be the lesser. En inglés se dice the law of the lesser, la ley del menor. Por toda la Biblia, el menor es el que Dios levanta. Léalo por toda la Biblia, sin entrar en todos los detalles. Aún José, el menor. David, el menor de ocho. David, el menor. Mical era la segunda, no la primera hija de Saúl. Le prometió la primera hija. Mical fue la que se rayó. Ok, no están conmigo. La menor. los gemelos que tuvo Tamar. El menor, Pérez, fue el que Dios usó, la línea del menor, de los gemelos de Esaú y Jacob. Dios, Jacob, el menor, procure ser el que sirve a los demás, porque el que es el más pequeño, el que se hace más pequeño, Dios lo engrandece, el que tiene esa sabiduría entre la familia. Y cuando nacen los hijos hay problemas. Isaac se inclinó hacia Esaú, porque Esaú era hombre viril, fuerte, cazador, como su hermano mayor Ismael. Voy a decir otra vez, esto escuche todo mundo. Todos queremos ser como nuestro hermano mayor. Si usted es hermano mayor, tenga esto en mente, que hay algo. If you're the oldest sister, there's something that God places in your family, algo. Un deseo para que el mayor se convierta en el modelo, bueno o malo, normalmente. Hay una responsabilidad. Y cuando él ve a Esaú, porque Esaú, él era el débil, Ismael era fuerte con Ismael. So, Esaú, lo voy a decir otra vez, Ismael era el fuerte. Y Jacob se inclinó hacia Esaú. Y Rebeca amó y se inclinó hacia Jacobo. Y ahí comenzó la rivalidad. Una rivalidad que se convirtió tóxica, un pleito fuerte, donde la madre y el hijo Jacob conspiran contra Isaac, el patriarca. Quería darle la bendición a Isaac, a Esaú. Ustedes conocen la historia, él le había robado la primogenitura y ahora está para darle la bendición a Isaac. Y viene Jacob, se viste así, sin vergüenza, ¿verdad? Totalmente, pero temeroso. Pero la madre dice, en vez de bendecirme, mamá me va a maldecir. Dice que la maldición caiga sobre mí. Le dice, mire la rivalidad. Le dice Rebeca, que la maldición caiga sobre mí. Tú nomás haz lo que yo te estoy diciendo. Pero él es velludo, yo soy liso. Ustedes saben, le dio ropa, lo vistió. El olor del campo. Dice, ven para acá. Isaac estaba ciego como muchos hombres, como muchos esposos y padres, ciego. Y viene y dice, la voz es de Jacob, pero el olor es como del campo de Esaú. Ven para acá, déjame tocharte. Así dice tocharte, déjame tocharte. Spanglish, ¿verdad? Le toca al velludo, la piel de cabra, y le da la bendición. Nomás saliendo y entra a Esaú. Cuando llegó Jacob y la madre le hizo un guisado, le dice, oye, ¿cómo casaste tan rápido? Apenas saliste. Oh, dice, Jehová tu Dios puso un venado enfrente de mí. Mentirotas, grandotas, ¿verdad? Jehová tu Dios puso la presa ahí enfrente. La maté, la preparé, la cociné y te la traje. Un milagro. Como que no están conmigo, ¿verdad? Como el chota que paró una persona que iba así para los lados y olía el olor de alcohol, de vino. Le dice, oye, ¿qué estás tomando? Dice, no, esta es agua. Ahí tenía, ahí en el, esta es agua. Dice, no, déjame verla. Se la dio. Dice, no, esto es vino. Y el chofer le dice, hubo otro milagro. Dice, otro milagro. El agua se convirtió en vino, le dijo al chota. Ok, ¿no están conmigo? Si no están siendo ministrados, por lo menos, ¿verdad? El chiste puede ser que les alivie alguna de las penas, alguno de los dolores que traen con ustedes esta mañana. Dice, otro milagro sucedió, le dice. Sí. Déjeme terminar con dos, tres puntos aquí. Y quiero aquí, le dice Jacob a Esaú, a Isaac, su padre, el Dios tuyo me favoreció. Y ahora dame la bendición. Y nomás al salir, entra Isaac y dice, padre, dice, he venido, he preparado para que me des tu bendición. Y dice que Isaac se estremeció. Se estremeció y dice, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito. he venido para que me bendigas. Y dice, si tú eres Esaú, dice, ¿quién es el que acaba de salir de aquí? Y allí se rompió todo. Allí hubo ya odio hasta por una vida. Y salió Jacob fugitivo, y ustedes conocen la historia. Jacob se encuentra otro igual o peor que como él, Labán. Se enamora de una Raquel, la quiere, pam, pam, pam. 7 años chambea por ella. Y en la mañana amanece con Lea la fea. No están conmigo, ¿verdad? Usted, esto no es, esto es Biblia. Esto es Biblia, le estoy hablando la Biblia. Lea la fea. Oye, y que todo embriagado en la noche, no están conmigo para usted. A ver, sígase emborrachando. A ver, siga usted. Para de repente, oye, ¿qué hice? Estaba todo ebrio, ¿verdad? Todo cateado. Y amanece ahí con Lea. Wait a minute. Labán se lo está echando al plato, igual que Jacob. Igual que Jacob. Entonces también contrae, tiene que trabajar 7 años más por la otra, por Raquel. Tiene hijos Lea, va teniendo hijos, encela a Raquel. Raquel no puede tener familia como el hombre o la mujer que dice, pastor, ¿por qué ella sí, él sí, él sí, y nosotros no? A veces se nos olvida que hay parejas que para las parejas que tienen hijos, los hijos son un problema. Pero ¿qué es de la pareja que no tiene hijos? Eso también duele, eso también duele. Escuche bien, para usted que se casó y se arruinó, para la persona que quiere casarse y arruinarse también, ¿dónde está el pelado? ¿Dónde está? Ok, no están conmigo, ¿verdad? La dicotomía, el misterio. La persona que está soltera y quiere casarse, la persona que está casado y está frustrado. Ok, no están conmigo. Estoy hablando de pruebas. Raquel y Lea. Raquel es estéril. Hay una motif, ¿verdad? Un simbolismo aquí. Se frustra, le dice, le reclama a Jacob, dame hijos o me muero. Algunos de ustedes leen la Biblia. Jacob le dice, mujer, ¿acaso soy yo Dios? Tú y Dios. Ella va con Dios y dice, Dios se acordó de Raquel. Dios se acordó. Pero ya entre eso, antes de eso, de frustración, le dice, mira, aquí está Bila, la sierva de Raquel, ten hijos a través de ella para mí. Y Bila, y luego cuando vio Lea que ella ya no podía contraer hijos, ahora trae a Zilpa, su sierva, y le dice a Jacob, mira, aquí está mi concubina, ten hijos, más hijos a través de ella, porque estaban en competencia. Dos esposas y 2 concubinas, 4. 13 hijos, 12 pelados y una chica Dina. De por cierto, Dina salió media flirtatious, ¿verdad? Media coqueta. Es cierto, andaba allí en las aldeas. Resultó embarazada o resultó que fue violada. Es una historia increíble. Estoy hablando de disfunción. Ella provoca que Simeón y Leví emborrachan a todo mundo. No, están todo mundo en circuncisión. Llegan y que matan a todos los hombres de esa aldea. Todos. Se llevan a las mujeres y a los hijos presos. Y Jacob dice, ¿qué han hecho? Me van a hacer que todo mundo nos aborrezca. ¿Qué están haciendo? Una disfunción. Help me, team, help me, bail me out. Sí, sáquenme de este apuro, todo el mundo, ¿verdad? Sáquenme de este apuro. Disfunción. Luego resulta José. Resulta José, Jacob, Raquel. Dios le concede hijos a Raquel finalmente. Dice, dame hijos o me muero. Y Dios le concede que, dice, Dios, Jehová se acordó de Raquel. Resulta ella encinta. ¡Wow! Y lo da a luz y nombra el nombre de José. Lo nombra y le digo el nombre de José. Dame más, dame otro. Es lo que quiere decir José, más. Para todos los Josés que están aquí y no sabe qué es lo que su nombre quiere decir, es dame otro. Quiere decir dame más. Yeah, like, wow, mira la belleza de este pequeño. Wow, ahora soy madre, me siento realizada. Y Dios le concede su oración y le da otro niño. Y ella lo nombró Benoní. Benoní quiere decir hijo de mi tristeza. Porque cuando lo dio a luz, el parto le costó la vida a Raquel. El parto le costó la vida a Raquel. Y lo miró, hijo de mi tristeza. Y dice la Biblia que Jacob le cambió el nombre de Benoní a Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra, mi mano derecha. Este pequeño va a ser mi mano derecha, y lo fue. Todo eso porque para personas que estamos aquí, matrimonios, mamá, papá, quizás no hay nada más irónico, algo que duela más, que aquí está Raquel y Dios le concede la oración de sus sueños, la oración de sus sueños, y nunca ella logra ver a sus hijos crecer. Imagínese, nunca logró ver a José llegar a ser el príncipe del mundo, triunfar sobre los diferentes azoteos y los diferentes problemas. Y les voy a decir una cosa: si ella estuviera allí, quizás nunca se hubiera ido de la casa. Ok, no están conmigo. Y si José no se va de la casa, si los hermanos no son provocados a hacerlos, él ahí en la casa. ¿Alguien aquí piensa que él iba a llegar a ser un hombre grande con 10 hermanos mayores? Nunca, de los nunca, de los nunca. Alguien dice, pero mira cómo es que la vida, el maltrato, mis papás, mi mamá. Es que Dios te quería solo, ingrato. Es que Dios te quería sola. Es que Dios te quería sacar del entorno tóxico. Todos esos problemas, ese bullying, esa falta de ese padre, la madre que no te entendía, mamá, dama, todo eso, para que hoy estuvieras sentado en un templo como un príncipe o una princesa, para que hoy disfrutes de lo que Dios te ha dado, para donde Dios te lleva, lo que Dios está haciendo. Y Dios provoca a los hermanos a celos. Si estuviera ahí, la madre lo hubiera protegido. La madre se hubiera ido con él. No están conmigo algunos de ustedes, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan. Todo Dios lo encaminaba para bien. Todo Dios lo está encaminando para bien. Todo. Y los celos de los hermanos hacen que José se quebrante. Lo lastiman. Lo golpean, lo ponen en un foso y lo venden. Y de ahí levantamos la historia. El primer punto que quiero que miren, up there if you help me, Dios no creó familias perfectas. Todo lo que he estado diciendo es que para usted que dice, ¿por qué mi familia? ¿Por qué aquí el maltrato, la realidad, pastor, el abuso, lo que me hizo mi tío, mi tía, mis padres, el alcohólico? No creó Dios familias perfectas, no existen. Ahora usted y yo tenemos que jugárnosla con lo que Dios nos ha dado, con lo que usted ha escogido, con lo que usted ha provocado. Ahora la realidad, Dios puede tomar cualquier realidad, un pozo, un lugar donde usted se siente esclava, mi hermana, como un José, esclavo en la casa de servidumbre de Potifar. Él no era un capitán, él era un esclavo. Todo lo que hacía, lo estaba haciendo para su amo, para Potifar. Y de ahí, por resistir la tentación, llega a una prisión. Y ahí en la prisión, there's a verse that says, el favor de Dios, if you can find that verse, that God's favor was on Joseph, there's a verse. I think I'm point second. Pero dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. En todas las circunstancias, eso es lo más importante que usted puede necesita. Dice, pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia y le concedió su favor. Soy pastor, ahorita estoy en problemas, mi matrimonio, mis hijos, mi hija, no tengo trabajo. La pregunta es que si Dios está contigo, si el Señor está contigo. Porque si Dios está contigo, Él la vas a hacer. Dios te va a levantar, Dios va a abrir puertas, Dios te va a sanar, Dios va a traer ese hijo, lo va a hacer regresar, Dios va a cambiar esa hija. Si Dios está contigo, porque el Señor estaba con José y todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar. No que todo estaba bien y que todo era de color de rosas, no. Pero Jehová estaba con José.
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.